Hemos llegado a las 12, las 11 en Canarias.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
Estar informado.
Los olivareros advierten que si no llueve, 300.000 toneladas de la próxima cosecha de aceite están en el aire. La cosecha es buena, pero todo depende de la meteorología. Victoria Ballesteros.
Los chubascos de los últimos días han pasado de largo por algunos puntos de Andalucía. Juan Luis Ávila es olivarero en Jaén y teme que se pierda la mitad de la cosecha.
Hay una cosecha bastante buena en los secanos también, pero ya está muy arrugada, pasan los días, no llueve y en algunos sitios incluso la vicuña ya lo que está es directamente cayéndose al suelo, arrugada, se arruga, se pasa, como una pasa se queda y se cae al suelo. Ahora la cuestión es que nosotros, a diferencia de otros sectores, dependemos de un factor que es totalmente incontrolable.
Ahora mismo la botella de aceite de oliva virgen extra está en torno a los 10 euros el litro, pero se esperaba que bajase de aquí a final de año, aunque si hay menos materia prima es difícil que se produzca esa caída de los precios.
El 17% de la población fuma en España tabaco convencional. Es una cifra que no ha variado en las últimas dos décadas. En 4 de cada 10 hogares hay fumadores pasivos, ya sea por el humo del tabaco o por aerosoles de los nuevos productos. Y también lo respiramos en las terrazas. Una situación que molesta a la mayoría y que 6 de cada 10 españoles quiere restringir, según recoge un estudio que acaba de hacer público SEPAR, la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica. Carmen Avallén.
A 7 de cada 10 españoles les molesta respirar humo ambiental de tabaco y a 5 de cada 10 el vapor de los nuevos productos, según recoge este informe que señala que el 65% de los encuestados es partidario de aumentar las actuales restricciones en los espacios públicos, algo que ha planteado Sanidad, aunque sigamos a la espera de ver cómo se concreta. Juan Antonio Riesco dirige los proyectos de investigación en tabaquismo de SEPAR.
Nos acaba de ver la luz y estamos todos esperando. Parecía, ¿no?, que están como muy sensibilizados con el tema, pero falta dar ese paso definitivo. Y hay que tomar cartas en el asunto y hay que seguir dando pasos adelante, porque la situación es esta y es una situación preocupante.
Seguimos con casi el mismo porcentaje de población fumadora que hace 17 años y con el mismo tercio de hogares en los que hay al menos un fumador. La novedad en este tiempo son los nuevos productos que, según subrayan, ya consumen uno de cada cuatro jóvenes fumadores en nuestro país.
Israel asegura que hoy ha interceptado un misil que podría ser el que Hezbollah asegura haber lanzado contra la sede del Mossad en Tel Aviv. Manuel Ángel Gómez.
El ejército de Israel dice que el misil tierra-tierra lanzado por Hezbollah iba en realidad dirigido hacia una zona habitada y que ha sido interceptado. El lanzamiento del misil ha hecho que se escucharan las sirenas antiaéreas en Tel Aviv. Además, Hezbollah ha disparado hoy alrededor de 40 cohetes contra objetivos en Israel. Al mismo tiempo, la Fuerza Aérea Israelí está llevando a cabo otra oleada de bombardeos en el sur del Líbano. Bombardeos en los que han muerto 10 personas en las últimas horas. Desde el lunes han perdido la vida más de 500 libaneses en los ataques del ejército de Israel.
Contamos también que Dmitry Berberov es el nuevo vicepresidente del Tribunal Supremo. El Consejo General del Poder Judicial le ha elegido por unanimidad y ha aprobado la composición de sus 13 comisiones internas tras un acuerdo entre progresistas y conservadores.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y el Barça recibe esta noche al Getafe con el objetivo de mantener el pleno de victorias en la Liga. Bruno Casal.
Mantiene un punto de renta con el Real Madrid tras su victoria de anoche y hoy los de Hansi Flick buscan seguir con ese invicto en el primer partido que van a afrontar, eso sí, con cambio a la portería tras la lesión de Marc-André Ter Stegen. Elena Condis.
Es el primer partido sin Ter Stegen, será titular Iñaki Peña, mientras el Barça sigue buscando otro portero para fichar ya en el plazo de máximo un mes. Chesney es el candidato número uno, el polaco se retiró este verano después de la Eurocopa. Hoy 5 días después, el Barça vuelve a Montjuic, buscará el 7 de 7 victorias en Liga frente al Getafe y ante su afición. Flick recupera a Ferran Torres, sancionado en Villarreal, pero tiene hasta 8 bajas por lesión. Puede haber alguna rotación, pero quien no va a descansar es Lamine Yamal.
Gracias, Elena. A las 7 de la tarde ponemos tiempo de juego en marcha con el Girona Rayo Vallecano, jornada de Liga que hoy se va a dar la mano con la Europa League. Esta noche, Chandar, primera jornada en la que a las 9 de la noche va a debutar la Real Sociedad que visita al Niza. El Manchester City acaba de emitir un comunicado en el que confirma la lesión de Rodri en los ligamentos, pero eso sí, no especifican en ningún momento en el comunicado que sea rotura. Le van a seguir realizando pruebas al medio centro español.
Es la última hora en Herrera en COPE. Seguimos.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Tras el gran éxito del concierto de gala, la cuarta edición de Santa Catalina Classics continúa su programación única. Ya puedes adquirir tu abono para tres recitales únicos de septiembre a noviembre. Vive la música clásica como nunca antes con el ciclo de jóvenes talentos y en nuestros dos ciclos de cámara. Entra en santacatalinaclassics.com y reserva tu abono.
Con Pilar García Muñiz, cada tarde es una historia diferente.
Bueno, que vamos a tener muchas cosas en el programa de hoy.
Es un 13% más caro que el curso pasado. ¿Dónde notas tú, Sharon, especialmente este incremento?
En los libros.
Y si hay un tema que genera controversia, es el de la tortilla de patatas con o sin cebolla, Íñigo.
Con y poco hecha.
Frases que son muy de madre.
Como te caigas, encima cobras.
La nueva tarde de COPE te va a sorprender.
Escúchala de lunes a viernes de 3 a 7.
Peñón Rock, el festival de indie rock de Canarias, te invita a vivir una experiencia única con Hombres G. Concierto único en Canarias de su gira mundial. Sidoní, Mastodonte, Travis Birds, De Pedro, Niños Mutantes, Los Vinagres, Baldosa, Simón Salinas y De Locos. Viernes 18 y sábado 19 de octubre, en el parking del Palmetum de Santa Cruz de Tenerife. Compra tus entradas en tiquety.es. Patrocina Tenerife Despierta Emociones.
Para acabar el día en la radio,
el análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
La dificultad para acceder a una vivienda es una preocupación constante para los jóvenes y, ojo, no tan jóvenes.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, todo pasa en La Linterna.
Todo pasa en COPE.
Cuando supe que tenía cáncer, pensé que tendría más oportunidades fuera de Canarias.
Yo pensé que estaría mucho tiempo lejos de mi familia.
Que tendría que esperar mucho hasta empezar mi tratamiento.
Hasta hoy.
Hospitales Universitarios San Roque abre el primer centro oncológico integral de Canarias.
Con la última tecnología y rápidos en la atención.
No pienso irme a ningún lado.
Yo me quedo aquí.
Centro Oncológico Integral Canario, 928-012-800.
Escucha estos datos que te vamos a dar, son todos recientes.
¿Ya has escuchado a Jorge Bustos en Mediodía COPE?
Solo en Barcelona, 25 personas fueron detenidas el año pasado 893 veces.
Precisamente hoy en
la turismofobia, que crece en la misma medida en la que crece el propio turismo.
Bueno, en Aragón, por ejemplo, ha habido varios cortes en líneas de tren.
Está harto de escuchar buenas palabras, está harto de la pasividad del gobierno.
Te digo una cosa, estas anécdotas son las que se cuentan luego en la familia toda la vida.
Sí, pero es reciente.
No te lo pierdas, junto a Pilar Cisneros, de lunes a viernes y a partir de la una.
Y están pasando más cosas.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Son las 10, las 11, 8 minutos, tertulia RPT, tertulia de comunidad de vecinos, y saludamos, lo tenemos ya por aquí, vamos a hablar con Marcos Hurtado. ¿Qué tal, Marcos? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
Iván González, ¿qué tal, Iván? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué tal, Guillermo Robaina? Buenos días.
Buenos días, yo voy a ser brevísimo.
¿Por qué?
Porque solamente quiero decir dos anuncios para que ustedes se explayen.
Ah, tú quieres meter la cuña y ya te vas.
Coño, vale, para lo que me paguen.
Bueno, eso está bien.
No, solamente quería decir que hay dos cosillas que tienen que ver con el foro por la isleta. Una es que Tomás Peña está pidiendo zapatillas deportivas para los niños del Canarias.
Ayer estuvimos hablando con él.
Ok, sí. Y luego que el jueves volvemos a estar delante de la Iglesia de la Luz, de nuevo concentrados por el tema de la calle.
Oye, ha tomado forma, esta concentración cada vez más, y además incluso no sé si ya es una piedra en el zapato en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria por las veces que se han concentrado por repetición una y otra vez.
Pues mira, no creo que fuera esa la primera intención, ahora ya no lo estamos pensando, pero el otro día se unía la gente de San José, otras veces se han unido la gente de Ciudad Alta. Entonces, bueno, si esto se le da continuidad y no aflojan un punto...
¿Pero con el mismo objetivo del doble sentido de la calle o quizá otros barrios tienen otras reivindicaciones?
Lo decíamos desde el comienzo de esta tertulia, que cada barrio era un problema, y en aquel momento contábamos 122 barrios. Yo creo que ya vamos por 154.
Claro, porque es interesante, porque de repente esta movilización puede dar pie a otras, y cada una de ellas, pues, con su reivindicación. No sé si me he explicado bien.
Sí, sí, no, es más. Es más, hay una expresión, no sé en qué medio de comunicación, qué periódico lo leí, que ya ahora mismo el ayuntamiento, en sus oficinas en la calle León y Castillo, se van a convertir en el manifiestódromo.
Sí.
Me encantó esa expresión, o sea, por favor, cada vez, y desde aquí hay un llamamiento al foro y a la directiva del foro, que cada vez que se vaya a la calle León y Castillo a manifestarnos por la doble vía, por favor, se unan todas las reivindicaciones de Las Palmas de Gran Canaria y vayamos allí, porque es que ya, ¿qué colectivo queda por protestar en Las Palmas de Gran Canaria?
Sí, sí, no, nada más que es echarle horas.
Echarle horas, ¿no?
Pues mira, te digo una cosa, hemos estado hablando, perdona, Marco,
sí, sí.
Hemos estado hablando con el responsable de Tarales Reacciona. Y yo creo que le ha puesto el cascabel al gato, porque esto se hablaba mucho en Petit Comité, y es lo ultrafinanciado que están algunas fiestas, uh-huh, y lo infrafinanciados que están otras. Y nos decía que algunas incluso han llegado a desaparecer y que están viendo ahí cierto agravio comparativo.
Pero es que ya ni eso, ya es que solo con barrios hay agravio comparativo. Ya es que ya no solo fiestas, sino yo creo que la inversión en los barrios ha decaído mucho. No sé si ocurre en los barrios de la isleta, pero según lo que hablamos en el foro,
hablaba 120.000 algunos, 120.000 algunas, y otras no llegan a los 15.000.
O sea, es que estamos hablando de cultura.
No, pero espérate. Espérate, porque todo esto va, como muy bien dices tú, por barrio, ya no por barrio, por calle. Si usted le pregunta al señor Héctor Alemán, actual concejal de limpieza y concejal delegado del distrito Isleta Puerto Guanarteme, él ha activado en todo el distrito esas microfiestas, vamos a llamarlo así, de todo el barrio, Minilla, San Pío, Salvador, sube, baja. Aquí, insisto, yo no dejo de pensar en clave política, yo voy a ir y voy a potenciar aquel barrio, uno, que me vote, o dos, que estoy perdiendo. Pero mi negocio es el voto. A mí me interesa muy poco la fiesta, y si no, el carnaval, que hablaremos ahora de él. O sea, el carnaval no deja de ser, y lo han tomado como un atril político y un espacio de bombo y platillo para mí, para el personal.
Pero aparte también el de sangre a las arcas públicas que ocasiona, exacto, todo eso. Es que creo que eso también en otras fiestas de los barrios está influyendo mucho, porque claro, lo que se lleva a una fiesta no se lo,
claro,
lleva.
Ahora estamos en el barrio del Pilar, ¿no? Estamos en plena fiesta del barrio. Bueno, todavía nada ha comenzado, sí, supongo que comenzará enseguida, ¿no? Si
acaba de terminar Los Dolores, por ejemplo.
Exactamente, ya se está construyendo ya ahí en el barrio del Pilar, pues, el escenario y demás. Y yo no sé cuál es la dotación económica de la fiesta del barrio del Pilar. Entiendo que será importante porque es una fiesta reconocida, ¿no? Pero en comparación con otras, dices, mira, es que a nosotros no nos da ni para el plan de seguridad. Es que no da ni para sacar papahuevos a la calle.
Exactamente, sí.
Entonces,
sí,
lo que quieren buscar es un equilibrio o no. O que se financie, que se entiendan que algunas fiestas son fiestas llamadas de la ciudad, pero que no en detrimento de las otras.
Claro, claro, claro.
Exactamente.
En las fiestas de los barrios más populares.
A lo mejor viene un poquitito más de quién las organiza. A lo mejor depende más de quién las organiza, ¿sabes?
Es listo este jodido.
¿Sabes? Yo aquí voy a soltar esta cebolleta, porque Guillermo, yo, para mí, Guillermo es un maestro, y él suelta pedradas, y como no voy a copiarlo, voy a una cebollada de esta, digo,
oye, a ver
qué ocurre si a lo mejor es la misma empresa, la misma persona quien gestiona, pues, las diferentes grandes fiestas en Las Palmas de Gran Canaria. Y hasta aquí voy a leer.
Grandes fiestas son Dolores, Pilar, La Luz. No sé, la fiesta de San Lorenzo.
Carmen, San Lorenzo.
San Lorenzo, entonces carnaval. Habría, claro, pero yo creo que el gran, que lo hablaremos ahora, el gran, creo que es el carnaval.
Sí, pero está bien, a ver, está bien que estas fiestas tengan su financiación, porque son grandes fiestas de la ciudad, pero que las demás también.
Sí, sí,
quizás
sí.
Quizás no la misma, quizás no 120.000 euros para los Tarales, por ejemplo, ¿no?
Pero hay una
o
lucha
para Isla Perdida.
En los distritos
pero,
se ve,
oiga,
mucho.
No, pero no las invisibilice.
Yo creo que sí, económica. Que es por el barrio. Por ejemplo, el polígono está haciendo fiestas, pero creo que se las cubren ellos mismos, la propia asociación. Entonces hay que ver, exactamente, yo ahí te apoyo totalmente, que esos barrios que no puedes pedirle que tengan, bueno, son barrios de trabajadores humildes, como lo soy yo, las Reollas, como, y quizás no tengamos para acceder a esas fiestas por eso, por lo económico.
Exactamente, pero bueno, ya veremos en qué lista, las listas del Partido Socialista para el 2027.
Bueno, ¿vale? eso se verá qué pasa.
Bueno, ¿y tú crees que las activen para lo de a Capital Cultural 2030? ¿Nos pongan los barrios a lo mejor en fiesta?
Hombre,
oye, voy a proponerlo, a ver, para la próxima 2030, que nos pongan las fiestitas de los barrios otra vez. Capital Cultural, ¿no?
Como la tabla de tiempo la haya hecho el mismo que hizo la Metro Guagua. No vamos a llegar nunca.
2060, entonces.
Oye, por cierto, hablando de 2030, ¿no? ¿Qué se va a visibilizar como gancho para que realmente seamos ciudad europea de la cultura? Porque yo recuerdo que en la vez anterior fue el barrio de San Cristóbal, si no me equivoco.
Sí,
esas,
hombre,
casas coloridas del barrio de San Cristóbal.
Vete a verla ahora. Vete a verla.
O vete a ver la parte de la escalerita, donde estaba pintado Don Benito.
San Nicolás.
Vete a San Nicolás, que también era por eso. Vete, ¿cómo están los vecinos? Es que cultural. Los tenemos justo en el foro y cada vez hablan más. Y
claro.
Carnaval.
Bueno.
Mira que dijimos en su momento, no quiere hablar más de carnaval.
Pues me hizo muchas gracias, de verdad, ver la caleta esta mañana me hizo muchas gracias.
Claro, no puedo evitarlo. Es que, mira, hablamos el lunes del carnaval, ayer estuvimos hablando de carnaval, y hoy también, evidentemente, en esta tertulia tenemos que hablar de asuntos municipales, ¿no? Y el hecho de que, yo, ¿cómo te has tomado tú? Cuando tú viste que era el 8M, la cabalgata que coincidía con las reivindicaciones, ¿qué se te pasó por la cabeza, Iván?
A mí lo que se me pasa por la cabeza es que estos son los daños colaterales de ampliar 10 días el carnaval para mi uso y disfrute como
Inmaculada. Pero si se amplía 10 días el carnaval, tienes más capacidad de movimiento para cambiar un poquito el
Javier,
cabalgata.
Que no, Javier, no es necesario. No es necesario 10 días más de carnaval. No es necesario porque es que no está contentando absolutamente a nadie. Ni a los grupos, ni a la ciudadanía, ni a la propia fiesta. Es más, esto no es más que... ¿quién tiene el mando del carnaval? La señora Inmaculada Medina, con el beneplácito de la señora Carolina Daria. Estamos en momentos bajos, tenemos a sociedad de promoción en la situación que tenemos. Pues venga, vamos a subirnos nosotros a la gran carroza que le ofrecieron a los colectivos feministas, que hay que tener poca vergüenza, y se lo ofrecen, y después encima, oye, le vamos a meter 10 días más para que la gente no se nos vaya a Tenerife. Oiga, mire, burro grande, ande o no ande, nunca ha funcionado. Poquito y bueno, sí. Poquito y bueno, si los carnavales tienen sus tiempos, tienen sus historias, hable usted con los colectivos, hable usted con los grupos, hable usted con los vecinos, porque es que, insisto, no puedo asegurarlo al 100%, pero sí puedo decir que la celebración de la edición 2025 del Carnaval de las Palmas de Gran Canaria corre peligro. Corre peligro por esa prepotencia y esa soberbia con la que se está gestionando el Carnaval.
¿Corre peligro
de las Palmas
en qué sentido?
De que no se celebre.
Yo es que tengo unas inmensas dudas en este tema. A ver si me las pueden aclarar. Por la cabalgata del 8M, dan en compensación 10 días más, aparte de que hacen una carroza.
No.
Es que
10 días más de carnaval. El año que viene serán 10 días más de carnaval, pero no tiene nada que ver.
No tiene nada que ver.
Esto es una polémica aparte, y es que han instalado la cabalgata, han convocado a la cabalgata el mismo día del 8M. El 8M hay una manifestación, porque el 8M es el Día Internacional de la
Mujer. Sí, claro.
Y hay una manifestación que además cumple 50 años y el colectivo La Red Feminista cumple 25, ¿no? Y entonces pues se solapan, se solapa la cabalgata con la manifestación, que siempre ha sido por la tarde, ¿no?
Ah, claro, eso es lo que iba a decir.
Y el colectivo de La Red Feminista parece ser que le han propuesto que con una carroza encabece esa cabalgata, ¿no? Entonces, claro, ¿en qué se convierte realmente la cabalgata?
Ahora sí.
Ha dicho el colectivo es, no, ni queremos un concierto, que también se lo han propuesto, ni queremos encabezar ninguna cabalgata, queremos nuestra manifestación
que
de
es
toda
la... Que es
la
del 8M, exactamente, claro. Vale.
Y tampoco
vale.
Queremos por la mañana
es que una
manifestación
se
y por la tarde la cabalgata, porque hay muchas mujeres que quieren participar y que se están preparando para la cabalgata y no pueden estar en la manifestación de la mañana.
Quítale los 10 días. No hay polémica.
Y si no se, o sea, y el problema del carnaval en ese sábado, pasarlo, mira, quitar la cabalgata ese sábado y pasarlo a otro día no tiene por qué suponer 10 días, digo yo, no sé.
No,
insisto, es trasladar un poco...
Insisto, llega el día 8, Marco, llega el día 8 porque el Ayuntamiento, Inmaculada Medina, le suma 10 días más al carnaval.
Vale, vale, va.
No es que le suma 10 días más con ahora ese propósito, sí, de que la gente no vaya a Tenerife o no vaya a otros carnavales y disfruten el de Las Palmas de Gran Canaria. No lo hagas con calidad. Hazlo con cantidad.
Que podían
con
ser
cantidad,
15 días con grandes con calidades y
exacto,
reducir,
vale,
en vez de
seguimos,
un mes de
carnaval. Seguimos en esa,
vale,
historia. Vale. Ayer precisamente hablábamos con la responsable del colectivo y, e insisto, no puedo estar más de acuerdo con ella. No es estar en contra del carnaval ni es estar en contra de nada.
No.
Es que nos tengan en cuenta.
A nosotros
que
nos
cosas.
Llegó a decir violencia institucional.
Eso se habló
una
ayer
una de las
también.
Responsables del colectivo de la Red Feminista.
Está anotado, está anotado. Es que no se entiende otra cosa. Ya te lo comentaba, no sé si esto se debe a una estrategia que desconocemos.
Pero
cuál es.
¿Pero estrategia de
espera,
qué?
Espera. O venga, a la simple y pura torpeza de de quienes llevan la gestión.
Pero a esta...
Una cosa u otra. Ojo, u otra.
¿Tú crees que los que lleven la gestión son tan incapaces de ver ese error?
No, yo he puesto dos posibilidades.
O sea, que yo creo entonces más en la otra.
Que elijan ellos.
Vale, vale. Porque de las dos me parece mal. Que los que gestionan no se den cuenta de
no
eso.
Y bombo y platillo,
otra,
Marco. Bombo y platillo.
Venga. Yo es que, perdonen, pero en vista de lo que estoy metido o lo que está metido en mi asociación, de todos sospecho.
Ya está claro.
Entonces, compréndanlo que todo.
Aquí nadie
sospecha.
Da puntadita sin hilo, Marco.
Exactamente.
Nadie
pero vamos a ver, ¿qué sospechan ustedes que puede estar detrás de todo esto, más que una falta de previsión absoluta, ¿no?
Joder, lo acabo de decir.
Torpeza.
Lo acabo de decir, al fin y al cabo es ponerte en la palestra en positivo porque
vino
por la fiesta.
Pero positivo de qué,
en
si
positivo
estamos hablando
para
de una
mi partido.
No estamos hablando de la fiesta del
que
carnaval.
Que le da
que
igual.
Pero es que la polémica es que por ampliar 10 días coges el 8.
Claro.
Ahí está.
¿Qué positivo tiene esto?
Pues
nada.
Está defendiendo el carnaval.
Bueno, creo que tenemos el corte de Luisa del Rosario, que es una de las portavoces de la Red Feminista. Escuchen lo que nos decía el lunes pasado.
Que había que conciliar, pero es que no se puede conciliar un acto reivindicativo con una celebración festiva, evidentemente, no se pueden conciliar. Decía, pues se puede terminar con la manifestación del 8M con un concierto. Nosotros no queríamos un concierto. ¿Pueden encabezar la cabalgata con una carroza? El movimiento feminista no quiere ir en una carroza, porque es que no es un divertimento, es una jornada de reivindicación.
Yo lo digo,
la
que
pregunta
que...
es a quién. La pregunta es, cuando tú tienes que organizar las fechas del carnaval, ¿a quién se le ocurre poner un 8M y que nadie se haya dado cuenta? Ayer estuvimos hablando en tertulia con dos periodistas y nos decía, en el primer nanosegundo me di cuenta de que coincidía. Pues la administración se tiene que dar cuenta también.
Pues ahí digo, entonces ya me deja.
Da igual.
Me da miedo ya una de las dos opciones y me dices que eso a simple vista se ve y que no lo hayan previsto. O cumplir una orden a ciega. ¿Sabes lo que es cumplir una orden a ciega? Lo hago y ya después.
¿Va al volante de esta guagua un mono borracho?
Y además, está claro. Yo lo único que sé es que yo gané una apuesta y un café que era, o sea, la apuesta era un café, ¿vale? Que yo, cuando esta historia salta, digo, la solución que va a aportar el ayuntamiento va a ser politizar la cabalgata y juntar el 8M con la cabalgata. Y gané el café.
Te han dicho que no.
¿Eh?
Te han dicho que no.
Ya, pero que la propuesta del ayuntamiento ha sido esa. Ha sido eso.
Oye, recuerdo 2020, cómo se impuso la cabalgata, o sea, la manifestación frente a todo, frente a COVID, frente a todo, y en este caso estamos viendo que no se impone frente a un carnaval.
Lo que no se
lo
impone,
siento, pero
no se impone.
Es que...
Eso que acabas de decir, Marco, salió a relucir ayer precisamente en la tertulia que tuvimos con
es
dos chicas.
Es que me han hecho recordar eso.
Precisamente eso. Venga, vamos a cambiar de asunto. ¿Tendremos o no gratuidad del transporte público del año que viene? Porque parece que la cosa no está muy clara, ¿eh? Fíjate que hemos hablado con Cristina Valido, que es la diputada de Coalición Canaria, que dice que está en la agenda canaria, por lo tanto, se debe cumplir sí o sí. Y hemos hablado esta mañana con María Fernández, que es la directora general de transporte, y nos dice que hay que negociarlo. Y veremos si se negocia o no, porque el gobierno de España ha dicho que ya no se dan las condiciones económicas, es decir, esas condiciones de inflación como para activarla, ¿no? Si está en la agenda canaria hay que cumplirlo, si no, no. Pero me da la impresión de que esto va a ser un nuevo incumplimiento por parte del gobierno de España hacia Canarias. Y el año que viene habrá que pagar el transporte público.
¿Sabes cómo único creo que no va a salir gratuito? Si llegan a un acuerdo en el otro gran tema, inmigración. Como el señor Clavijo sigue atacando sobre ese tema, no van a llegar a ningún acuerdo en ningún otro tema. Eso ya lo sabemos.
Yo esto lo veo, y se lo dije incluso a María Fernández, si esto no puede ser una contrapartida, una manera de amenazar, coaccionar al gobierno de Canarias para un sí a los presupuestos, porque sabemos que la cosa no está tan sencilla.
Estamos hablando de que todo influye. Aquí hay negociación hasta... Y que yo creo que la parte de inmigración, que esa parte la tiene muy atravesada el gobierno de Canarias.
Todo va unido,
y todo,
¿no?,
va unido. Pero el primer público. Gran problema que tiene, y lo sabemos a nivel estatal con Canarias, es la inmigración. En la gratuidad, eso son cosas que las puedes ir y si está...
Hombre, eso afecta al bolsillo de la gente.
Claro, claro, pero...
Tener un bono gratis... que tiene que pagar la guagua, que a lo mejor...
Pero también lo que se le está dedicando desde los arcas de Canarias a la inmigración que no está dando el Estado, también sale en detrimento nuestro.
No, Guillermo, me encantaría.
No, yo estaba apuntando por aquí que estamos de nuevo en los años 20, esta vez del siglo XXI, y en los años 20 del siglo pasado lo que funcionaba era la amenaza, la coacción y la represalia. Estamos volviendo a lo mismo. Y ojo, ojo, me da la sensación de que ahora... amenaza, coacción y represalia, y lo veíamos ayer con el tema de las mesas, viene por parte de las instituciones. Y eso a mí me pone los pelillos de punta, todos los pelillos.
¿Pero sabes por qué pasa eso? Porque es un gobierno débil. Porque si no lo fuera, no necesita ningún tipo de amenaza, coacción, contraprestación, se puede entender, pero no hablar en estos términos. Si tuviéramos un gobierno fuerte, gobierno de España fuerte...
Ah, claro.
No,
ni,
lo,
ni se lo plantea, claro.
Claro que no. Oye, la agenda canaria, ¿está las ayudas para La Palma? Esa es otra, pero no vamos a entrar. Pues no hay problema. Gratuidad al transporte público. Venga, perfecto. No hay ningún tipo
Yo
de problema.
Echo de menos, Javier, compañero, declaraciones por parte de Carolina Daria a este tema. Yo es que echo de menos unas declaraciones por parte de Carolina Daria defendiendo el transporte público en Las Palmas de Gran Canaria gratuito.
Lo he hecho de menos. Preguntar.
Lo he hecho de menos.
En una rueda de prensa pues se le podía preguntar a ver cuál es su opinión, pero bueno, ya les digo que está en el aire, ¿eh?
Sí.
Y que hay mucha gente que gracias a la gratuidad del transporte público ese dinero lo puede dedicar a otras cosas. Claro. También, igual de importante.
Hay mucho trabajador pobre y ese dinero que estamos ahorrando en transporte público lo tienes también de sueldo.
Oye, inmigración. El último dato que teníamos, que estábamos trabajando con él, es que nos costaba 3 millones de euros. Uh-huh. Ahora nos cuesta 12 millones y medio de euros. Uh-huh. Atender a los menores inmigrantes no acompañados, ¿no? Uh-huh. Es una cantidad reconocida, ¿eh? 12 millones de euros al mes. Es mucho dinero. Y a medida que van llegando pateras, van llegando más menores inmigrantes no acompañados. Tenemos nada más y nada menos que 6.000. Y no sé, pero a mí me da la impresión de que esto no es un asunto capital, fundamental, necesario, un asunto de Estado para el gobierno de España. Porque lo que estamos viendo es patada adelante y a ver qué es lo que pasa, a ver qué es lo que ocurre.
Seguimos en la línea. Es más, gracias que sacas este tema, porque la semana pasada tuvimos una reunión convocada por los vecinos de la isleta, la zona del H, ¿vale? Y donde estuvo representantes del Ministerio de Inclusión y Seguridad Social, Ministerio Interior, a través de la Policía Nacional en su división de, digamos, de participación ciudadana, Cruz Roja, Cruz Blanca, A ver cómo resumo esto para no quitarle tiempo a los compañeros y a la tertulia. Pero mira, yo me voy a quedar con la actitud de empatía por parte de tanto del Cuerpo Nacional de Policía como de Vicente Bartolomé, representante del Ministerio de Inclusión. Empatía. Soluciones, ninguna.
Iván, te voy a poner un corte, lo estábamos buscando. Parece ser que se tenía que haber producido una reunión a tres bandas entre el Partido Popular, Gobierno Canario y Gobierno de España, ¿no? Ángel Víctor Torres, el ministro de Política Territorial, Memoria Histórica, ayer decía que por motivos de agenda no se ha podido llevar a esta reunión. Entonces, claro, uno piensa, ¿qué mayor agenda? ¿Qué hay más alto en la agenda, urgente, ¿verdad? Más urgente que solucionar la inmigración. Escuchen a Ángel Víctor.
La voluntad del gobierno era tener una reunión cuanto antes, en este caso con el gobierno de Canarias, con quien hemos trabajado durante 9 meses el texto que está vigente de la modificación del artículo 35 a través de una proposición de ley con el principal partido de la oposición. No fue posible la semana anterior porque había agendas que lo impedían de otras personas que iban a participar en esa reunión, y la intención es tenerla, y la voluntad de las tres partes es tenerla cuanto antes, en los próximos días.
No hay agenda para un asunto tan acuciante, un asunto humanitario como atender a unos niños y unas niñas, que ya sabemos que es un colectivo hiperdébil, hipersensible.
No. Y eso que hoy en día tenemos hasta las videollamadas, tenemos todo. Es que ya no hace falta reunirte físicamente. Es que tú no me digas a mí que no se puede reunir para hablar este tema.
Pero Marco,
y encima te dice una de las partes, pues dile a quien seas y convocas y ya está. Es que de verdad hay que declarar ya la emergencia aquí, ya, de mira, inmigración. De verdad,
mira, que me tomen por tonto es una cosa que me molesta muchísimo, que me molesta enormemente. El CIS, que todo apunta que está bajo los tentáculos del gobierno, lo pone como el primer problema de los españoles, la inmigración. Vale. Y este señor, Ángel Víctor Torres, la legislatura pasada era presidente del gobierno de Canarias, ha decidido jugar y utilizar a Canarias y el problema migratorio como una carta, como una monedita de cambio para sus historias partidistas de su partido, con Junts, con Quita, con Sube, y empantanar totalmente a un partido como puede ser Vox, como puede ser el PP o cualquiera que no piense como yo. Y no defiende los intereses de los canarios y las canarias. Para nada. Y eso quedó reflejado el otro día en esta reunión. En esta reunión nos toman por tontos. Pero es que, por mucho que la Cruz Roja, la Cruz Blanca nos cuenten las grandes hazañas que están haciendo en el Canarias 50, insisto, un espacio llamado a ser un gran parque en el barrio de la Isleta. Porque ¿alguien se acuerda cómo era Las Reollas? El acuartelamiento de Las Reollas. ¿Alguien se acuerda? Pues de eso nos están privando la Isleta. De eso nos están privando la Isleta, porque tenemos que ser solidarios. Y lo somos. ¿Hasta dónde? ¿Hasta cuándo? ¿Cuánto más? Claro, porque nos toman por tontos.
Es que cuando vemos que no hay movimiento, cuando hay ausencia de ganas y de voluntad por parte de las autoridades, empiezan a generar ciertos brotes. Y eso es muy peligroso. Guillermo, apunta.
No, estoy sacando como conclusión una cosa que voy a inventar la pólvora. Están utilizando todos y cada uno de los asuntos sociales como armas arrojadizas contra sus contrincantes. Eso para empezar. Quiero recordar que el día 1, ayer tuvimos una reunión con nuestros compañeros de Tenerife, que el día 1 se va a celebrar el Día Internacional de no me atrevo ni a decirlo, de las personas mayores, de los jubilados, ya, de esto tal. Dice, personas mayores que ya en Canarias supera un 25% de la población, personas en edad de jubilación. Antes hablaba con Marco sobre el tema de lo que Javier puso aquí, también jubilación tardía. ¿Hasta cuándo? Se me viene la frase de doña Paquita que decía, mis niños, ¿qué necesidad hay de llegar a esto? Nos están utilizando a la ciudadanía como ariete para romperse el culo unos a otros.
Tú sabes que cuando las administraciones son incapaces de arreglar un problema, lo trasladan a la ciudadanía.
Claro.
Lo empiezan a prohibir. Claro. Eso es lo que suele suceder con las instituciones. Vamos a cambiar de asunto. De repente mañana, de 10 a 12, nos suena el teléfono. No se alerten, porque al fin y al cabo es una alerta, pero digamos que es a modo de prueba de un sistema que se llama ES Alert, lo que se intenta es avisar a la población de que hay algún tipo de incidencia, ¿no? Así que yo recuerdo, Guillermo, que cuando me mandaste la noticia hace ya un par de semanas, me dijiste, ¿esto es verdad? Te dije, sí, es cierto, se ha realizado en otras islas y también la vamos a tener mañana. Así que mañana, de 10 a 2 aproximadamente, ¿y si estamos conduciendo?
A mí me va a coger en plena intervención quirúrgica. No soy cirujano, soy paciente. Como me salte el aviso, aunque tenga el teléfono apagado, que me han dicho que a lo mejor lo que va a salir es el gallo de Pepe Benavente.
Ay, eso iba a decir yo. A mí me dijeron que iban a poner, tú me lo dijiste,
a
directamente
ver,
la música de Pepe Benavente.
A ver qué es lo que me van a cortar.
No sé.
Yo que no voy
a ver, la propuesta no está mal.
No está mal, porque no, es un aviso. No, es un aviso. Ver, lo que yo quiero saber si funciona, si, pero vamos
¿qué,
a ver.
¿Qué me
mañana.
Voy a encontrar? Simplemente, ¿qué me voy a encontrar?
¿Cómo es eso? ¿Qué es la explicación? ¿Apretas el botón? Tienes
no,
que
no,
apretar,
no, no, no.
Tienes
simplemente que, te llega un aviso. Te avisa que hay, después te informa un poquito de.
Ah, vale,
el motivo por el cual te ha avisado, ¿no? Te llegará un mensaje de texto, pero. Es avisar a la población.
Ah, no, siempre que sean avisos
va a ser, yo no lo he escuchado, pero va a ser un sonido algo estridente,
sí.
Que si te cogen conduciendo...
Eso es bien preparado a la gente.
O incluso cuando entres al quirófano, quites el sonido, lo pongas en modo avión y salte, a ver el corte donde te lo van a hacer.
No sé, Guillermo, yo mañana te llamo. Mañana te llamo por la tarde. Llámame, a ver si...
Llámame pasa
a ver cómo va la cosa. Si, sigue,
mañana.
Si bueno. Sigues entre nosotros, o te abrieron
o
sea, la puerta.
O te la abrieron
cielos,
ahí,
o algo.
De repente del susto, no sé. Pero
de verdad
es
que
sistema de alarma.
Es tremendo, no sé, ya veremos, simplemente
yo lo he visto por la tele en otros sitios, pero que le llega cuando el tsunami, cuando se aproxima, ¿sabes? Sobre todo los que están preparados, Japón, pero...
Permíteme que se me escapaba un detalle antes con el tema de la inmigración. Mira, a esta reunión, y me parece relevante, y lo tenía que apuntar en negrita y en mayúscula, y se me ha pasado con toda la emoción. Sabrás que estaba convocado también el concejal del distrito, el señor Héctor Alemán, como representante del ayuntamiento y tal. Pues curiosamente fue el único que no vino. Curiosamente es el único que no dio una explicación de por qué no asistió a la reunión. Es más, el viernes pasado es la primera y la última vez que voy a una junta de distrito. Sentí muchísima vergüenza, pero no voy a entrar en detalle porque necesitaría a lo mejor tres tertulias, ¿vale? Pero muchísima vergüenza ver a concejales de gobierno, como el señor Alemán, como la señora Campoamor, avasallando al Grupo Popular y al grupo y a los dos compañeros que había allí de Vox, avasallando, porque Carolina Darias ha creado escuela, o sea, el Partido Popular... Es más, le iba a preguntar por este tema, que no tenía yo conocimiento de ello, y le corta la pregunta y le responde que se le responderá por escrito. Además, con una prepotencia, con un desdén absolutamente impropio de aquellos
concejal,
que nos gobiernan,
sí.
¿Sabes? Porque bueno. Al fin y al cabo se estaban hablando de cositas de, bien. Oye, una cera por aquí, un tal, cosas de distrito, de barrio, cosas
pero
llanas del día a día.
Pero al fin y al cabo yo intento no. También, le defiendo la junta de distrito, no. Pero sé que al final...
Nada.
Bueno, pues Guillermo, no recuerda lo que recordaste al principio de la tertulia, del Club Deportivo Cantera, que estuvimos hablando ayer precisamente con su presidente.
Con Tomás.
Con Tomás.
Sí, no, está pidiendo zapatillas... para dotarles a los chicos del Canarias 50. Yo me imagino que a partir de esta historia habrá alguna ONG que diga que ya eso está cubierto y todo ese tipo de historia, pero la verdad que es iniciativas como la de este muchacho, la de Tomás, al que quiero con locura. Ya lo hizo en otra ocasión, se recopiló una cantidad de zapatos en aquel momento, de zapatos y zapatillas deportivas en aquel momento. Hay que hacérselo mirar este tipo de historia. Son iniciativas de la gente de la calle, de la gente del barrio, del vecino, que esas ONGs que están cobrando una pasta no cubren.
A lo mejor no cubren porque no pueden. Porque bueno, tal es la situación de los menores inmigrantes no acompañados, no sé.
Las razones pueden ser muchas, pero sí lo que estamos demandando, coño, es transparencia. El programa se llama Respeto, Participación y Transparencia. Y esta última brilla por su ausencia en todos los procesos y en todos los datos.
Iván, muchas gracias. Hasta la semana que viene. Muchas gracias, Marcos.
A ti, como siempre.
Muchas gracias, señor Robaina, Duyer.
Y Monteiro por mamá.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Tras el gran éxito del concierto de gala, la cuarta edición de Santa Catalina Classics continúa su programación única. Ya puedes adquirir tu abono para tres recitales únicos de septiembre a noviembre. Vive la música clásica como nunca antes con el ciclo de jóvenes talentos y en nuestros dos ciclos de cámara. Entra en santacatalinaclassics.com y reserva tu abono.
La Unión Deportiva Las Palmas juega en casa la séptima jornada de Liga.
El equipo Gran Canario se enfrenta al Real Betis en el Estadio de Gran Canaria y te lo contaremos en el 103.0 y 102.9 Sur.
Será este jueves desde las 5:30 de la tarde con las voces de Juan Francisco Cruz, Doramas Rodríguez y David Rodríguez y con los comentarios de Michel Ponte y Pachi Castellano y el patrocinio de
Siscocan, Restaurante El Churrasco, Suministros Santana Domingo, Ferretería Buenarteme, KSR Home, Jucarne, Maderas El Pino y HPS Hospitales.
No te lo pierdas. Unión Deportiva Las Palmas, Real Betis.
Síguelo en COPE Más Gran Canaria.
Escucha estos datos que te vamos a dar, son todos recientes.
¿Ya has escuchado a Jorge Bustos en Mediodía COPE?
Solo en Barcelona, 25 personas fueron detenidas el año pasado 893 veces.
Precisamente hoy en...
La turismofobia, que crece en la misma medida en la que crece el propio turismo.
Bueno, en Aragón, por ejemplo, ha habido varios cortes en líneas de tren.
Está harto de escuchar buenas palabras, está harto de la pasividad del gobierno.
Te digo una cosa, estas anécdotas son las que se cuentan luego en la familia toda la vida.
Sí, pero es relativamente fácil.
No te lo pierdas, junto a Pilar Cisneros, de lunes a viernes y a partir de la una.
Y están pasando más cosas.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
11:42 minutos, a ver cómo te digo esto, porque hay situaciones meteorológicas que por regla general... se repiten, son crónicas, ¿no? Se repiten en el tiempo, es decir, pues a lo mejor una tormenta de verano, pues suele ocurrir una tormenta de verano, una ola de calor en otoño, pues se puede pensar que a lo mejor es producido por el cambio climático y el calentamiento global, pero si te vas un poquito a las estadísticas, de repente te das cuenta de que en 1964, pues también, o 65-66, pues también ocurrió una ola de calor en Canarias, ¿no? El hecho de algo que ha puesto en la picota, en Lisa, pues Greenpeace, que ha presentado un informe de cómo serán las costas canarias en un futuro no muy lejano, ¿no? Y habla de una emergencia climática por motivo por el cual pues hay muchas playas que se podrían perder. Dice que Lanzarote, Fuerteventura, Gran Canaria, hablan de la playa incluso de las canteras, que debido al aumento de las mareas por el calentamiento global y el deshielo de los glaciares, pues puede aumentar considerablemente el mar, ¿no? Es decir, la subida del mar, ¿no? El aumento de la temperatura marina, la intensificación de los fenómenos meteorológicos extremos, ¿no? Vamos a hablar con Luis Cabrera, que es nuestro historiador de cámara, de playas que ya se han perdido antaño, que esto ha pasado también, ¿no? Playas que han desaparecido en el litoral de la capital, por ejemplo, aquí de Las Palmas. Luis Cabrera, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Buenos días, con ganas de hablar de este tema, porque seguramente que alguno de nuestros oyentes recuerda ese antiguo litoral ya perdido en la capital Gran Canaria.
Estamos hablando de 11 playas que han desaparecido en Las Palmas de Gran Canaria, Luis.
Exacto, según la tesis doctoral que realizó una geógrafa llamada Bea Pérez, se pudo apreciar que un total de 11 playas desaparecieron en esa franja que se extiende desde la isleta hasta La Laja.
¿En qué año estamos hablando? ¿Cuándo desaparecieron esas playas, Luis?
Pues las primeras playas que desaparecieron fueron las que se encontraban en ese entorno de la isleta a finales del siglo XIX. Fue algo tan antiguo con la construcción del puerto de la Luz que no podemos saber a ciencia cierta cuánta superficie se perdió de este litoral. En cambio, en esa franja que se extiende hasta La Laja, sí que tenemos ya mayores detalles y evidencias.
¿Estas playas se perdieron por motivos naturales o por la mano del hombre, Luis?
Por la mano del hombre fue. En el caso de esa franja que se extiende desde Santa Catalina hasta La Laja, comenzó en la segunda mitad del siglo XX, cuando empezaron a ganar terreno al mar para instaurar la avenida marítima que conocemos a día de hoy. Y esto comienza en 1965, cuando empezó este plan.
¿Cuáles son las playas, digamos, que se perdieron, las más conocidas, que eran usadas además por los bañistas, Luis?
Pues algunas de las más conocidas, a ver si alguno de los oyentes la recuerda, puede ser, por ejemplo, la playa del Lugo, situada cerca a la costa, donde se encuentra hoy en día Juan 23. Luego estaría la playa de Triana, con algo de arena negra, pero sobre todo era de Callao. Y también una muy conocida era la playa de Santa Catalina, de la cual nos queda una pequeña franja, que sería la playa de las Alcarabaneras, pero nada que ver con la original.
Es decir, la playa de las Alcarabaneras era mucho más grande de lo que vemos ahora, ¿no? Era más amplia, mucho más larga.
Exacto. Sí, según la tesis doctoral realizada por esta geógrafa, dice que se perdió más del 50%, ya fuera por la propia avenida marítima, como la construcción del muelle deportivo, del club náutico, entonces se ha visto reducida la superficie.
¿Y de esto queda algo? Nada, ¿no? Absolutamente nada. Todo sepultado por el cemento, entiendo, y alquitrán, ¿no?
Pues sí, prácticamente todo sepultado. Por ejemplo, nos quedaría eso, aparte de las Alcarabaneras, pues la playa de La Laja, con menor superficie que hace medio siglo, y también, por ejemplo, las dos playas de San Cristóbal, tanto la de Piedras de Callao como la que se encuentra junto al muelle.
Oye, la playa de La Laja también no hace mucho tiempo sufrió una reordenación, ¿no? Yo entiendo que ahí sí se establecieron medidas para protegerlos, y si se hace ahora cualquier tipo de ampliación, entiendo que las playas se protegen, ¿no? Que ya no, digamos, ya no se actúa con tanta ligereza como hace años, ¿no?
Exacto, hoy en día tenemos unas políticas pues que abogan más por esa defensa del paisaje, del territorio, y hay que entender también que la ciudad estaba en un crecimiento muy rápido, entonces se sacrifica lo que viene siendo la belleza del litoral y el paisaje por un fin más útil para la población. Uh-huh. Hoy en día hay otra mentalidad muy distinta.
Claro, esto sí lo podemos contemplar en las fotos, ¿no? Es decir, sí quedan algunas fotografías antiguas de, no sé, me hablabas de la playa del Lugo, por ejemplo, me hablabas de la playa de Triana, eso sí, recuerdo yo que me han hablado de la playa de Triana, de la playa de Santa Catalina, ¿de eso sí quedan fotografías por ahora?
Exacto, sí, el otro día para hacer un vídeo para mi cuenta de Instagram encontré unas fotografías que de hecho estaban coloreadas y eran una maravilla. Podía ver a los niños jugando en la playa Lugo, la playa Santa Catalina con su extensión y demás. O sea que por suerte tenemos algunas fotos antiguas de buena calidad.
Hombre, estaría bien también conocer en qué otras poblaciones, porque estamos hablando de la capital Gran Canaria, se han perdido playas. Yo entiendo que esto será generalizado también en otros pueblos, vete tú a saber, ¿no? En otras ciudades de Canarias.
Exacto. Por ejemplo, en Santa Cruz de Tenerife, que se han perdido bastantes playas también.
Uh-huh. Bueno, por ahora mantenemos dos, que parece que no se van a perder. La Joya de la Corona, que es la playa de las Canteras, que yo creo que eso es intocable, y lo poquito que queda de la playa de las Alcarabaneras, que es cierto que hay un proyecto por ahí, que yo no sé si cristalizará, para ordenar todo Julio Luengo, que permite coger parte de la playa, pero por lo menos nos quedan estas dos, y la Laja también, que son las tres playas de la ciudad.
Efectivamente, nos quedan por suerte estas playas y yo seguramente, si el día sigue tan bueno, esta tarde me daré un baño en las Canteras.
Pues yo creo que es una buena idea y un buen plan. Luis, será hasta la semana que viene, gracias.
Bueno, Javier, muchas gracias a ustedes, como siempre. Buen día.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato.
Con la crisis y los tipos de interés.
Ella es casada y el único tipo de interés para ella que yo sepa es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato y allí no hay crisis. Que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos, chacho.
Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebal. Dalí en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Esta temporada en COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Hasta las 6 de la mañana te vamos a acompañar mientras concilias el sueño, mientras te preparas la jornada para ti ya de mañana y también acompañando a la gente que está trabajando.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Hoy tenemos que poner el foco en una noticia que es bastante polémica.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
¿Qué haces despierto ahora? Son las 4:42, es una hora que estamos aquí en el medio de la nada.
Voy camino de Santander a buscar mercancía para...
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, el pulpo.
Son los más grandes del deporte y están aquí.
Carolina Marín, hoy está sentada aquí en el estudio del Partidazo.
Me quiero retirar una pista de bádminton.
Luis de la Fuente, en la sintonía del Partidazo.
¿Qué tal, mister? Buenas noches. Las declaraciones de Vinicius.
España no racista.
Y esto no ha hecho más que empezar.
Marc Márquez.
Hola, buenas, ¿qué tal?
Número uno del pádel.
Fernando Velasteguín.
Hola, Juan. Hola.
Joaquín Sánchez.
Buenas noches.
Buenas noches.
Únete esta temporada al Partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Tenemos por delante una gran noche de radio.
De lunes a viernes desde las 11:30 de la noche. El número uno del deporte.
Para acabar el día en la radio...
El análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
La dificultad para acceder a una vivienda es una preocupación constante para los jóvenes y, ojo, no tan jóvenes.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11:30 de la noche, todo pasa en La Linterna.
Todo pasa en COPE.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
Tiempo de juego, COPE, ahí está. No llega Lewandowski, Koundé. Busca el lado.
Se la roba dos solo, se la quiere llevar el noruego, solo Correa, Correa, Correa.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Guataquí, guataquí, qué gracioso el guataquí, guataquí, guataquí. ¡Qué gracioso el guataquí!
A la orilla del camino se pone a cavar el hoyo. Con su birrete de cuero se parece a Ambrosio Hoyo.
Guataquí, guataquí, qué gracioso el guataquí. Guataquí, guataquí, qué gracioso el guataquí.
En los meses de verano él sale de madrugada. Y si la luna está clara para poner su nidada.
Guataquí, guataquí, qué gracioso el guataquí.
Se celebra en Valle Seco la tercera edición del Congreso Sociosanitario. Será el 27 y 28 de septiembre. A esta hora de la mañana hablamos de esto con Rosy Quintana, que es la concejala de Desarrollo Local del municipio. ¿Qué tal, concejala? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Javier, y a todos los oyentes de la COPE.
Oye, qué importante, pues sí. Sobre todo me parece fundamental que se visibilice una problemática que va más y que yo creo que es necesario que salgan los medios, pero no solamente en los medios, sino en los temas de conversación vecinal también. Por supuesto, si es liderado por el ayuntamiento, muchísimo mejor, ¿no? Que es el bienestar de las personas que tienen problemas de salud mental. Que se saque el problema de la salud mental, por fin, y que se vea que esto es algo normalizado y que puede suceder a cualquier persona.
Indudablemente, es una problemática que hasta ahora ha permanecido invisible a la sociedad, y después del COVID hemos tomado conciencia de que es verdad que hay una enfermedad mental que la gente por vergüenza no lo dice, no lo comunica, y cada vez se va agravando toda esta problemática. Uh-huh. Y de este congreso nos hemos planteado que el año pasado con el segundo funcionó muy bien el tema de también de la salud mental, que nos lo demandaba, que la gente quiere que se la apoye, que buscar recursos, y en ese sentido hemos trabajado en este tercer congreso sociosanitario, trayendo bastantes ponentes relacionados con la salud mental, para ver que no es necesario llegar a la automedicación con la diocepina, que todo trae su consecuencia. Y todo adaptado en varias temáticas, sobre todo teniendo en cuenta que el día 1 de octubre es el Día de los Mayores, también hay que ellos lo sufren en soledad, y queríamos preparar que nuestros sanitarios, cuando se encuentren con una situación de esas, puedan enfrentarse a esa problemática.
Claro, es que si se pilla tiempo, esto es como un cáncer. Antes estuvimos hablando del cáncer de próstata, esto es como un cáncer. Si se pilla a tiempo, pues se pueden poner las medidas para evitar que vaya más. Pero si no, esto puede derivar en situaciones bastante lamentables, ¿eh? En suicidios y demás.
Exactamente, eso es lo que, hablando con los distintos ponentes, nos los ponía. Dice, de una simple depresión, ¿cómo puede evolucionar a una demencia senil? Y simplemente detectándolo a tiempo y poniendo las medidas, una mayoría de la población evitaría caer en una demencia o un problema mental mucho más grave. Y ahí queremos, desde el Ayuntamiento de Valle Seco, poner nuestro granito y que todos los sociosanitarios que tratan con pacientes puedan saber qué medidas tomar cuando se ve en esa situación. Gracias al Cabildo, al Instituto de Atención Sociosanitaria, que nos ha apoyado, y con el Gobierno de Canarias, con el Instituto de Salud Mental, nos hemos puesto a trabajar en colaboración los tres organismos para luchar contra eso y poner medidas, y que sobre todo que devolverle el favor que los sanitarios nos han hecho en estos años anteriores que han pasado ellos por un problema tan grave como fue el COVID, aportarle las herramientas, simplemente que ellos sepan cómo enfrentarse y sobre todo cómo gestionar ellos sus propias emociones para que ellos tampoco puedan caer en esa depresión que no lleva a nada.
¿Desde qué punto de vista? Porque hay varias aristas, ¿no?, en cuanto a la salud mental. ¿Desde qué punto de vista se va a ver esta problemática, concejala?
Vamos a tratar distintas aristas, sobre todo de parte de lo que es la población mayor, tratar todo lo que es el Alzheimer. También se va a mirar la depresión, qué consecuencias trae el abuso de la diazepina. También queremos ponerle medidas, sobre todo las medidas de sujeción cuando hay problemas mentales, con qué problemática legislativa en cuenta, que ellos sepan que no se puede sujetar a los pacientes porque tengan un brote, sino hay que aportarles las medidas y todo el procedimiento a seguir para que sea el último paso en las sujeciones. Uh-huh. Son temas que parecen que no se tratan nunca y se van olvidando, y hay que refrescar, actualizar todos esos conocimientos, que es lo que queremos aportar desde el Congreso.
Además, también vamos a tener experiencias en primera persona, ¿no? Porque una de las grandes gimnastas de todos los tiempos, que es española además, va a participar en este foro.
Indudablemente, cuando nos propusimos hacer el guión, como quien dice, del Congreso, contemos con la experiencia de Almudena, sí, porque cuando vemos una persona que ha tenido tanto éxito, 4 olimpiadas, medallas de oro, el proceso cuando te retiras, como ella me comentaba, dice, yo estoy preparada a enfrentarme a una competencia, ¿cómo debo de hacerlo? Yo me preparo hacia eso. Pero el siguiente paso es el vacío, cuando sale de todo eso. Y necesito buscar unas herramientas que no me hundan a mí en la soledad, en la frustración de pasar de una situación a otra. Y ella nos va a poner esa calidez, esa forma de salir adelante, y que toda la situación mala que al principio pueda surgirte, darle la vuelta y cambiar esa situación, pues, y sentirte la mujer más realizada. Pues, ella misma, con su experiencia, nos va a deleitar.
Pues sí, y además yo creo que quien visibilizó los problemas de salud mental asociados al deporte fue otra gimnasta llamada Simone Biles. Recuerden ustedes, en el auditorio Dr. Juan Díaz, el próximo 27 y 28 de septiembre en Valle Seco. Concejala, muchas gracias por atender a los micrófonos de la cadena COPE. Rosy Quintana.
Muchas gracias a la COPE y a ti, Javier, por contar con el Ayuntamiento de Valle Seco y dándonos esta difusión, que se agradece, para que toda la población está invitada, para que asista no solo los sociosanitarios, sino todas aquellas personas que puedan sentirse que les pueda ayudar.
Ahí estaremos. Un abrazo.
Muchas gracias.
Hasta 12 del mediodía en Canarias, ponemos